8 de la mañana y 19 minutos. Es muy grato recibir al director de Opción Consultores, Agustín Bonino, esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Agustín?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Vamos a hablar del monitor de opinión pública de Opción Consultores, que hizo una evaluación entre el 29 de abril y el 10 de mayo. Esto dejaría por fuera la consideración ciudadana respecto a las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo y el equipo económico. Sin embargo, después hubo una medición posterior a través de Internet, de la que vamos a hablar en detalle más adelante. Pero en principio me gustaría que respondiera a una cuestión que ha estado planteada en estas horas, y es, hay un tema muy fuerte desde el punto de vista económico, sin dudas, pero también queda la sensación de que aquí hay un asunto político delicado para el oficialismo, para el Frente Amplio.
Sí, digamos, el gobierno, digamos, con las medidas de... Sí, con las medidas fiscales que se anunciaron ahora en mayo, indudablemente las mismas tienen un impacto, como lo recibe la población desde el punto de vista económico, pero también tienen posibles impactos políticos, lógicamente, y también, digamos, significados políticos o digamos, la forma en que se posiciona o el impacto que tengan esas medidas va a depender también un poco del juego de los actores políticos, es decir, y de cómo es percibida las medidas fiscales, más allá del impacto natural que tienen desde el punto de vista de económico en la población.
Claro, porque de hecho estábamos ahora comentando algunas cuestiones que aparecieron esta mañana en el semanario Búsqueda. O sea, hay un efecto político hacia afuera, o sea, considerando, imagino, el electorado potencial del Frente Amplio, el que lo llevó al gobierno, y luego una disputa interna importante. Decíamos, por ejemplo, hace algunos minutos que el ministro de Trabajo, según esta versión de Búsqueda, preparó su carta de renuncia, Vázquez le pidió luego que siguiera en el cargo. Todo esto como consecuencia de esa tensión que generó en el propio gabinete el plan de ajuste fiscal anunciado por Astori.
Sí, digamos, sí, después está también, sin dudas, todo lo que es el posicionamiento a la, digamos, al interior del Frente Amplio respecto a la medida. Es decir, también eso es otra dimensión, más allá de lo que es cómo es percibido, cómo son percibidas dichas medidas en la opinión pública, digamos que, bueno, que es un, como quien dice, un área de análisis, después ni que hablar que está también cómo se posicionan también los actores al interior del Frente Amplio.
Claro. Vamos a unos resultados del relevamiento anterior, lo que decíamos, un monitor de opinión pública que estableció una evaluación entre el 29 de abril y el 10 de mayo respecto al gobierno nacional. ¿Cuáles fueron los principales datos que surgieron allí, Agustín?
Bien. Sí, básicamente cuando se consulta a la población acerca de la evaluación de la gestión del gobierno nacional encabezado por Tabaré Vázquez, que era lo que se mide cuando se mide evaluación de gestión general de gobierno, presenta, digamos, una situación, un contexto en el cual la población expresa una evaluación moderada, baja, digamos, de en cuanto a satisfacción con la gestión de gobierno. Es decir, un 29% de la población brindaba una evaluación positiva, es decir, poco menos de un tercio de la población evalúa de forma positiva la gestión en lo que es los primeros 10 días de mayo del gobierno general. Un 34%, otro tercio, la evalúa como ni buena ni mala, es decir, se posiciona de manera neutra frente a la gestión del gobierno, y un 34% expresa que la gestión es negativa, digamos que la gestión es mala o muy mala. Es decir, un tercio, otro tercio de la población, está casi dividido en tercios, con un saldo levemente negativo, digamos, en cuantitativo respecto a la población que evalúa de forma negativa frente a la que evalúa de forma positiva. Otro punto importante es que se mantiene relativamente estable, digamos, el nivel de evaluación o el nivel de aprobación del gobierno a lo largo de tres mediciones entre septiembre de 2015, enero 2016 y mayo 2016, es decir, está relativamente planchado el nivel de aprobación de la gestión general de gobierno. Sí, eso es un poco el escenario general que se mide entre el 29 de abril y el 10 de mayo, es decir, eso es previo también a las a los anuncios de las medidas fiscales.
Vamos a ir después a lo que ustedes utilizaron como instrumento, como herramienta, tomando nota ya de ese anuncio. Pero eso más adelante, si te parece, Agustín. Quiere decir que, en principio, a las autoridades no les deparó grandes sorpresas esta medición. Si fueron a leer a Opción Consultores, no hubo allí movimientos que pudieran llegar a inquietar.
Hay algunas diferencias con respecto a otras mediciones de colegas que daban un leve incremento en los niveles de aprobación, es decir, que se había incrementado el porcentaje de población que aprueba la gestión del gobierno general. En el caso de nuestra medición, sí, nos da prácticamente un resultado equivalente respecto a mediciones de enero, es decir, sí, se presentaría una situación de estabilidad en lo que refiere a los niveles de aprobación. Algunos otros datos también es que la población más joven, el segmento más joven entre 18 y 29 años, es donde se observa menor aprobación de la gestión de gobierno. Sí, aspecto que es
curioso
tomando en cuenta.
Curioso y consistente, o sea, ¿esto ya se había advertido?
Había una leve también tendencia de menor aprobación en la medición anterior. Pero habría que buscar interpretar ese dato, puede estar vinculado a justamente a que, en términos generales, los niveles de aprobación del gobierno, digamos, han caído respecto a periodos anteriores, asociado en buena medida a lo que es el contexto económico y una caída en la, principalmente la confianza, digamos, respecto al futuro de la economía. Es decir, ese claro. Quizás es el dato de base que en el cual se ha modificado la percepción de la población respecto a años anteriores.
Claro, el intangible de la expectativa,
exactamente,
por ejemplo.
Y es posible que esa lectura del contexto económico sea un poco más negativa en el segmento joven. Eso podría ser una posible interpretación, si bien no tenemos los motivos de insatisfacción de ese segmento
bien.
Con la gestión general de gobierno. Es decir,
vamos a ir sobre los motivos de insatisfacción más adelante. Ahora, me gustaría, Agustín, abrir un paréntesis, ya que se menciona a este grupo etario, para tratar de echar luz sobre una pregunta que se hace sistemáticamente hace mucho tiempo. ¿El joven está interesado en política aquí en Uruguay?
Buena pregunta. No tenemos una medición comparativa respecto a los otros segmentos. En términos generales, la población mayoritariamente expresa, si bien se dice la población uruguaya tenga un mayor interés en la política que población de otros países, de todas formas, mayoritariamente la población expresa tener bajo interés en la política. Cuando uno le pregunta qué nivel de interés tiene respecto a la política, mayoritariamente la población expresa que tiene bajo interés hacia la política.
Y ese
respecto
índice,
a los jóvenes, no tengo el dato arriba ahora como para darte una respuesta.
Pero sería interesante más adelante, en todo caso. Porque lo que sí se advierte, en todo caso, es que decae el interés de el ciudadano uruguayo en la política.
Sí, digamos, lo que se observa es que cuando uno mide el nivel de interés hacia la política, mayoritariamente el uruguayo expresa bajo interés. Incluso en las encuestas normalmente además registran la opinión de de aquellos que aceptan participar en una encuesta. Por lo tanto, ya de por sí, si esa población expresa mayoritariamente bajo interés respecto a la política, es posible que además a nivel de la población general sea más bajo todavía ese nivel de interés.
Claro, vamos a hacer una pausa, luego seguiremos con el director de Opción Consultores, Agustín Bonino, ya conociendo algunos otros cortes en los números, por ejemplo, el nivel educativo y socioeconómico de esta evaluación de gobierno, si hubo también variantes significativas entre esta medición anterior al anuncio de las medidas fiscales y lo que luego ustedes midieron a través de Internet. De eso estaremos hablando con Agustín Bonino luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.
¿Buscas soluciones financieras diferenciadas y personales? Viví la experiencia Itaú Personal Bank. Contás con oficiales de relacionamiento, un asistente financiero personal y un espacio diferenciado. Acércate a la nueva casa en Carrasco o llama a nuestra línea exclusiva. Conocé Itaú Personal Bank. 2690-90.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.
Salió la nueva colección Hyundai Tucson. Con Santander, puede ser tuya a tasa 0% y una entrega inicial de $19.950 más 48 cuotas de $416. Hyundai Tucson. Te queda bien. Financiación sujeta a aprobación crediticia. Precio total financiado $39.900. Válido hasta el 30 de junio de 2016.
Mira siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante está Punta Car. A pasear, también a trabajar, siempre vamos tranquilos junto a Punta Car.
Punta Car, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772.
El omega 3.
Eso es del pescado, ¿no?
Los ácidos grasos omega 3 reducen los niveles de colesterol.
Tiene la roncadera también. Y el cazón, que dicen que es el hijo del tiburón ese, pescadillo,
surubí. Déjame explicar una cosita, es importante. Sí, sí, sí. De esta manera ayudan a disminuir la presión arterial y a prevenir enfermedades cardiovasculares.
Sí, el pejerrey. ¿Usted, el pejerrey por lo de la nobleza, será el rey?
Pero ahora podés consumir omega 3 sin las molestias del pescado.
¿En serio?
Sí, en serio.
Probá Chia Caps, cápsulas de aceite de chía, la fuente natural más rica en omega 3. Chia Caps de Urufarma, pura chía.
Mira vos, y sin gusto a pescado.
Si no es ahora, ¿cuándo? En Alicia Risotto, Ultralipo con Crío Cool Med, el frío que cambia tu cuerpo, con 25% off más un regalo extraordinario. 30 años celebrando el Día de la Madre. Alicia Risotto, te mereces lo mejor.
Fachelo Joyeros. Especialistas en joyas antiguas, brillantes, oro, lingotes y monedas, relojes usados y de colección. Pocitos, 21 de septiembre y Ejauri. Teléfono 2-710-9026. Fachelojoyeros.com.uy.
Le gustaba decirlo. Era como anticiparse al deleite de probarlo. Miraba al mozo a los ojos y pronunciaba lentamente, como masticando, cada palabra. Por favor, me trae un baby beef en salsa de tanati membrillos con ensalada de verdes, boniatos asados y ricota quemada con reducción de aceto. Gracias. Respiro. Ahora, a esperarlo. Los Leños. Parrilla, restaurante. San José 909, casi convención. 2900-2285.
La producción del país y la región pasa a través de nuestros puertos. 100 años, trabajando por un país de cara al mar. Centro de Navegación del Uruguay.
Ernex presenta No Puedo Vivir Sin Vos.
Roberto, mi amor, Andrea otra vez. ¿Seguís sin llamarme? Si me contó Mauro que escuchaste la radio anterior con mi mensaje. Espero que te haya gustado. Pero más allá de eso, te extraño. No puedo vivir sin vos. Extraño al perro, extraño nuestras charlas. Hablemos de una vez. Robertito, te amo. Por favor. ¿Me vas a atender? ¿Hasta cuándo tengo que seguir llamando por teléfono a la radio?
Llama al 2-900-8482 y dedícale un mensaje de amor a esa persona que tanto querés. Nadie puede vivir sin vos. Por eso Ernex alivia el dolor de garganta, desinflama y recupera la voz. Ernex, ahora también en caramelos sabor menta.
¿Vas a viajar y no querés cargar con todo el dinero encima? Claro, en Gales tenemos la solución. Con la tarjeta efectiva de Gales podés pagar facturas, viajar y comprar a través de internet o en cualquier comercio sin portar dinero. Solo tenés que cargarla con el monto que quieras y lista para usar. Solicita tu tarjeta prepaga en cualquiera de nuestras sucursales. Gales. Su ventaja, nuestro servicio. Más información en gales.com.uy.
810 AM y 92.5 FM. Tus puntos de contacto con la realidad.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Seguimos avanzando en la mañana del espectador. Estamos con el director de Opción Consultores, Agustín Bonino. Decíamos que hubo un corte en los números respecto a edad. También a nivel educativo y socioeconómico hubo una discriminación allí, Agustín.
Bien, sí, digamos, así como veíamos que los niveles de aprobación hacia la gestión general de gobierno varían en función de los tramos etarios, decíamos que los jóvenes manifiestan un menor nivel de aprobación con la gestión general de gobierno, y que si bien no tenemos información en esta medición puntual sobre las causas de ese menor nivel de evaluación positiva, podíamos especular de que podía asociarse al el contexto o cómo vivencia en el contexto económico los segmentos más jóvenes, en la medida de que bueno, tienen mayores niveles de desempleo, bueno, sufren en mayor medida los efectos de una posible desaceleración económica. Uh-huh. Bueno, yendo también a lo que es nivel educativo y nivel socioeconómico, variables que muchas veces van de la mano, es decir, la población de mayor nivel, a mayor nivel educativo es esperable mayor nivel socioeconómico, si bien son cosas diferentes, tienen bastante asociación. Bueno, se observa que la población, a medida que aumenta el nivel educativo y el nivel socioeconómico, manifiesta mayor nivel de desaprobación con la gestión del gobierno general. Eso también puede tener distintas interpretaciones. Sin duda, una de las interpretaciones básicas es que a medida que aumenta el nivel educativo y el nivel socioeconómico, se incrementan las expectativas, digamos, de la población, es decir, tienen expectativas más elevadas hacia, en relación a lo que se espera del gobierno. Entonces, ello hace de que sean más críticos con la gestión. Otra posible interpretación, y que ahora también digamos, es bastante pertinente dado bueno, el tema de lo fiscal en la, bueno, en la agenda, es también que son los segmentos más altos los que tienen también normalmente mayor presión impositiva, y que por lo tanto por un lado eso genera que sean quizás más exigentes, y al mismo tiempo también, bueno, tienen un mayor tiene un relacionamiento diferente con el gobierno desde ese punto de vista.
Claro. Voy a hacer una pregunta que de pronto para alguien que trabaja en la ciencia política es bastante absurda, demasiado amplia, pero de cada 10 uruguayos, ¿cuántos integran la clase media? Que hay un asunto allí vinculado a ese espacio, tengo la sensación, muy, muy, muy amplio, donde muchos caemos en esa concepción de la clase media.
Bien.
Sin embargo, me parece que sería interesante algunas precisiones allí.
Bien, como normalmente se define un poco la identitariamente el uruguayo, es decir, el uruguayo valora, digamos, mucho el ser una sociedad, digamos, de clases medias, ¿no? El ser de clase media o una sociedad de clases medias. Y por lo tanto, cuando uno consulta el nivel socioeconómico percibido o la de la persona, es decir, cómo se ubica la persona respecto a su nivel socioeconómico, la clase media, digamos, crece mucho en la medida en que la mayoría de los uruguayos nos gusta identificarnos como de clase media, ya que es un valor social en el Uruguay el ser de clase media, digamos. Entonces, por un lado está ese aspecto, es decir, digamos, normalmente se habla o se tiende a hablar de las clases medias de un modo muy amplio.
Claro.
¿Por qué? Porque, bueno, porque casi, digamos, personas de nivel socioeconómico alto muchas veces se incluyen en lo que es la clase media o se autoposicionan en la clase media, así como personas de nivel socioeconómico bajo también.
Claro.
Se posicionan como de clase media.
Ahora, cuando tomas el concepto de nivel socioeconómico, estás considerando aspectos económicos, naturalmente, y también de formación, de educación, porque
sí,
muchas veces la valoración pasa casi exclusivamente por el aspecto económico.
Bien. Entonces, por un lado está lo que es lo que es el valor de la clase media en el Uruguay, en el uruguayo medio, que por lo tanto tiende a autodefinirse como de clase media. Eso es un aspecto. Después está, por otro lado, lo que son las mediciones económicas o sociológicas, digamos, de los niveles socioeconómicos, digamos, los cuales se miden a partir de una batería de preguntas, digamos, o de indicadores para clasificar a la población por segmento económico. Ahí depende un poco de la forma en que se mida, las metodologías de medición, están los índices de nivel socioeconómico, los cuales también clasifican entre nivel socioeconómico, niveles socioeconómicos bajos, dentro del medio, medio bajo, medio medio y medio alto, y después niveles socioeconómicos altos. Eso es una forma de clasificación. Y después hay otras formas de clasificación que también son bastante utilizadas, que bueno, que provienen de metodologías del Banco Mundial, que lo hacen puramente a partir de ingresos, es decir, de ingresos per cápita en el hogar, y hablan de rangos de entre los $8 y los $50. Por lo tanto, también lo que
una
se
ponderación muy amplia también allí.
De que son rangos muy amplios los que, o que dentro de la de las clasificaciones, digamos, para definir lo que es una persona de clase media, se puede encontrar realidades muy muy diferentes, tanto en ingreso como también en niveles educativos, como mencionabas, es decir, hay población, digamos, hay un rango también bastante amplio de nivel educativo medio dentro de lo que es clase media. Por lo tanto, muchas veces cuando se habla de las clases medias, o que se utiliza el sujeto de clase media en el Uruguay para, bueno, para analizar el impacto de una medida política o en cualquier tema, normalmente, bueno, es una categoría bastante elástica que se maneja un poco en función de la conveniencia para sobre lo cual se esté hablando. Lo cierto es que justamente viendo también, volviendo al tema de evaluación de la gestión general de gobierno, los niveles socioeconómicos altos son los que tienen evaluaciones más críticas con el gobierno, y los niveles socioeconómicos medios están en una posición intermedia, es decir, están entre los bajos, son los que tienen una evaluación menos crítica hacia la gestión de gobierno, y los medios en una situación intermedia, en los cuales los niveles socioeconómicos medios altos dentro de ese amplio rango, digamos, de realidades que se observan dentro del nivel socioeconómico medio, los niveles socioeconómicos medios altos tienen percepciones, digamos, de la gestión del gobierno bastante parecidas a la población de nivel socioeconómico alto.
Bueno, el Monitor de Opinión Pública, Evaluación de la Gestión General del Gobierno, mayo de 2016, establece luego una suerte de nube de frases, ¿no?, señalando los motivos de la insatisfacción. Y allí se pregunta, ¿por qué motivos no se encuentra satisfecho con la gestión del gobierno nacional encabezado por Tabaré Vázquez? Insistimos con lo que fue esta medición antes del anuncio del paquete fiscal. Y allí se menciona,
una puntualización. Claro. Nosotros les trajimos por un lado lo que es los niveles de aprobación de gobierno surgen a partir de una encuesta telefónica que se realizó entre el 29 de abril y el 10 de mayo, previo a los anuncios de las medidas fiscales. Luego, entre el 20 de mayo y el 28 de mayo, se realizó una encuesta online, ¿tá?, que relevaba motivos de insatisfacción con la gestión de gobierno. Estaba dirigida a relevar no los niveles de aprobación con el gobierno, sino a relevar en aquellas personas que mostraban desaprobación con el gobierno, por qué motivos desaprobaban la gestión del gobierno. Y esa medición sí coincide con el periodo inmediatamente posterior, porque es muy reciente, de los anuncios de las medidas fiscales.
Bien, algunas frases. No ha solucionado la inseguridad, mala gestión y administración, ANCAP, la fiesta la paga el pueblo, se incumplen promesas electorales, y allí está el asunto de la suba de impuestos, persisten problemas en la educación y la salud, no se gobierna para el pueblo y los trabajadores, problemas en la economía, falta de trabajo, bajos sueldos, suba de precios y tarifas. ¿Qué dio entonces como conclusión esta medición?
Eso, digamos, la nube de palabras lo que muestra son las percepciones, digamos, que se repiten en mayor medida o los motivos que se repiten en mayor medida al momento de evaluar de forma negativa en la población que evalúa de forma negativa la gestión general de gobierno. Y como vemos, hay algunas se podrían, digamos, clasificar un poco los motivos tomando en cuenta aquellos que refieren a motivos que son relativamente estructurales, es decir, que se vienen relevando ya en mediciones anteriores, como ser el tema de no solucionaba la inseguridad y problemas en la educación y la salud. Ese conjunto de motivos, si uno mira motivos de insatisfacción con la gestión general de gobierno, casi que se repiten respecto a otras mediciones.
Así que en el ranking está inseguridad y salud.
Inseguridad quizás es el principal motivo que...
¿El principal motivo despegado, Agustín?
No, digamos, antes estaba más despegado y tenía en un segundo lugar, digamos, lo que era la insatisfacción con educación antes que salud. Uh-huh. Principalmente inseguridad y educación aparecían como los principales motivos de insatisfacción con la gestión general de gobierno. Y actualmente, digamos, emergen otros motivos, principalmente temas vinculados a la economía que... digamos,
la economía, si, por ejemplo, contempla empleo.
Años anteriores no tenían tanta fuerza ese tipo de motivos. Uh-huh. Y ahí surge, por ejemplo, problemas en la economía, es decir, la percepción de que la economía se ha deteriorado, falta de trabajo, aparece el tema de la falta de trabajo, bajos sueldos, suba de precios y tarifas. Y como estas mediciones les decíamos que fue inmediatamente posterior a los anuncios fiscales, aparece también con un peso relevante el tema de la suba de impuestos.
¿El peso relevante medido en porcentaje?
Y en el entorno, pasa que, digamos, si lo digo como un porcentaje, no, digamos, tenemos que ver todos los demás porcentajes, no tenemos, digamos, aquí se presenta más bien como concepto y como nube de palabras, pero para, ya que me lo preguntás, es en el entorno del 7%, que por eso no parece tanto, pero digamos relativamente con respecto a los otros motivos que se expresan de insatisfacción, es uno de los motivos que está no digamos en el podio, pero cerca del podio respecto a los motivos de insatisfacción. Es decir, tenemos motivos más estructurales como inseguridad, educación, salud, emergen en mayor medida en estas últimas mediciones aspectos vinculados a la economía y, bueno, y a insatisfacción con la situación de la economía, especialmente, como decíamos, por el tema de trabajo, sueldos, suba de tarifas. Eso es un aspecto muy mencionado muy mencionado por la población, y algo quizás más coyuntural, el tema de los impuestos. Después también aparece como un aspecto importante mala gestión y administración, que también toma un significado diferente en esta medición, en la medida que también es un motivo relativamente estructural. Cuando uno pregunta por qué no está satisfecho con la gestión del gobierno, es normalmente parte de esos motivos hacen referencia a mala gestión y administración. Mm. Pero en este caso, cuando uno mira textualmente lo que expresan los encuestados, también se vincula con el tema de la suba de impuestos, en la medida en que ya se le da un sentido diferente. Es decir, bueno, como aparece ahí, digamos, se está subiendo los impuestos y al mismo tiempo se está gestionando. Uh-huh. Es decir, ahí está, se instala esa percepción entre población insatisfecha con la gestión del gobierno de mala gestión y administración que la unen con motivos como la suba de impuestos. Es decir, se están administrando mal los recursos de la gente y al mismo tiempo y se suben los impuestos.
Bien, vamos a seguir adelante con Agustín Bonino más adelante, seguramente compartiendo otras apreciaciones. Una última y muy breve respuesta te pido, Agustín, referida a esa percepción que hubo en un momento de que Tabaré Vázquez había comenzado con muy baja popularidad en comparación con su gobierno anterior y que eso justificaba que tomara algunas decisiones importantes. De hecho, casi simultáneamente empezó a aparecer más, participó de algunos eventos deportivos, en fin, tomó otro protagonismo en la agenda pública, ya con una actitud más presencial en algunos eventos. ¿Qué avisoras en el futuro respecto a este índice de popularidad vinculado específicamente a la figura del presidente Vázquez?
Es decir, bueno, Vázquez como figura, más, digamos, tomando en cuenta de que en su momento, sí, a nivel probablemente más de análisis de contexto político, se expresaba de que, bueno, de que se le veía distante, se reclamaba en cierto modo justamente mayor
presencia y liderazgo.
Presencia y liderazgo. Bien, sin dudas de que bueno, de que la evaluación de la gestión general y bueno, y con eso también la evaluación de la gestión general del gobierno del gobierno depende un montón de factores, dentro de los cuales, bueno, que hacen un poco lo que la gente espera respecto al gobierno, ¿no? Sin duda, cuando uno mira los motivos de insatisfacción con el gobierno, es decir, lo que prima o lo más importante para la gente al momento de evaluar la gestión del gobierno, bueno, tiene que ver más bien con temas que hacen a la realidad social
del día a día.
Del día a día, exactamente. Uh-huh. La economía, la seguridad, la educación. Pero sin lugar a dudas que, bueno, la forma de comunicación, la modalidad de comunicación del gobierno, bueno, y principalmente del presidente, tiene una influencia fuerte en cómo, bueno, en cómo se percibe la gestión del gobierno. Sin duda que hubieron, digamos, cambios, digamos, observables en el estilo, digamos, de comunicación del presidente, lo que no necesariamente impacta en un crecimiento, como veíamos, de la gestión general del gobierno. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque la evaluación que hace la gente de la gestión del gobierno depende de múltiples factores y sin duda el estilo de comunicación puede, digamos, es un atributo, digamos, que impacta positivamente, pero no necesariamente cambia la mirada que tienen los uruguayos de la gestión del gobierno por el hecho de que, bueno, de que hay otros problemas que están pegando, digamos, a la mirada que los uruguayos tienen del gobierno.
Bueno, y nos queda mucho por hablar, porque además allí hay una correlación de fuerzas un tanto cambiante en el último tiempo en la propia interna del Frente Amplio. Comenzarán a delinearse algunos perfiles, ya pensando en renovaciones de las candidaturas. Así que tenemos mucho margen para seguir hablando con Agustín Bonino de Opción Consultores. Muchas gracias, Agustín. Muy amable.
Gracias, Daniel.